contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Si el aumento de la temperatura global supera los 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, millones de personas pueden estar en riesgo de sufrir olas de calor extremas, sequías e inundaciones, señaló John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima. Pero también agregó que había una manera de reducir el aumento previsto de las temperaturas globales. Todavía hay tiempo para poner al alcance un futuro más seguro de 1.5 grados centígrados, pero solo si todas las grandes economías se comprometen a realizar reducciones significativas para 2030. Esa es la única manera de poner al mundo en un camino creíble hacia el cero neto global para mediados de siglo. Durante una visita a Tokio a finales de agosto, el enviado especial Kerry discutió los esfuerzos de los dos países para combatir el cambio climático. Los Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China, y Japón es el séptimo en la lista. Japón se ha comprometido a lograr varios objetivos ambiciosos en los próximos 30 años. Durante una reunión con el ministro de Medio Ambiente de Japón, Shinjiro Koizumi, Kerry dijo: Japón tomó algunas decisiones difíciles. Japón se ha fijado una meta de reducción del 45-46 al 50% en las emisiones en los próximos 10 años y encaminarse hacia cero neto para 2050. Es cada vez más obvio que las medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero deben acelerarse si se quiere limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Por lo tanto, en el marco de la alianza climática entre los Estados Unidos y Japón, los dos países acordaron mejorar su cooperación en innovación en áreas como energía renovable, captura de carbono y descarbonización industrial, así también apoyar la misión de innovación agrícola para el clima. Ambos países acordaron poner fin al nuevo apoyo gubernamental directo para la generación internacional de energía a base de carbón para finales de 2021. Además, cada uno se esforzará por entregar su parte de los 100,000 millones de dólares por año prometidos por los países desarrollados en apoyo de los esfuerzos de los países en desarrollo. Países para desarrollar la resistencia a los impactos climáticos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia futuros de carbono neto cero. Estados Unidos y Japón están comprometidos a hacer de esta la década decisiva para la acción climática y a garantizar que sus esfuerzos de colaboración sobre la crisis climática perduren como un pilar de la asociación bilateral entre Estados Unidos y Japón.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos, en que en el Buró de Nueva York recopilamos información sobre iniciativas tanto en Europa como en Latinoamérica, haciéndole un llamado a La Habana para que respete el derecho del pueblo cubano de reclamar su libertad y realizar la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Entre tanto, nuestra colega Michelle Sagué recopiló recopiló información de última hora en el Buró de Radio Martí en Washington y pasamos a ella.
Un grupo bipartidista de 11 senadores estadounidenses envió una carta a Blinken expresando preocupación por la continuación de los incidentes de salud anómalos que afectan al personal del Departamento de Estado y otras agencias de Estados Unidos y a sus familiares en todo el mundo. Los senadores opinaron que la amenaza merece el más alto nivel de atención por parte del Departamento de Estado y que siguen preocupados de que la agencia no está tratando la crisis con la atención de alto nivel que requiere. También instaron al secretario de Estado para que anuncie inmediatamente un sucesor a la embajadora Pamela Spratlin para dirigir el grupo de trabajo de respuesta a incidentes de salud del departamento, añadiendo que el puesto debe ser de un funcionario de alto nivel que se reporte directamente a él. Le recordaron que legislación bipartidista pendiente en el Senado requeriría que el secretario designe un coordinador de agencias para los incidentes de salud anómalos que le informe directamente a Blinken, y le pidieron que tome ese paso ahora para demostrar que el Departamento de Estado se toma este asunto en serio y está coordinando una respuesta apropiada a nivel de agencia. También acogieron con beneplácito la reciente acción del presidente Biden de firmar la ley Habana para que los afectados reciban tratamiento y beneficios, y le pidieron a Blinken que se implemente rápidamente. La carta fue firmada por los senadores demócratas Jean Shaheen, Bob Menéndez, Ben Cardin, Chris Coons, Tim Kaine, Brian Schatz y Cory Booker, y los republicanos Jim Risch, Marco Rubio, Bill Hagerty y Mitt Romney. Posteriormente, el Departamento de Estado defendió su manejo de las quejas de salud del llamado síndrome de La Habana. Se cree que alrededor de 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero se han visto afectados por la misteriosa enfermedad, con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos. Primero llamó la atención del público en el 2016, después de que decenas de diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se quejaron de la enfermedad, pero los funcionarios aún no han llegado a una conclusión firme sobre la causa del síndrome o si un adversario es responsable. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a la carta durante su rueda de prensa diaria, diciendo que el secretario Blinken no tiene mayor prioridad que la salud y la seguridad de la fuerza laboral, sus familiares y dependientes. También en el Departamento de Estado, el vocero Ned Price declaró en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos pedía una investigación independiente de la muerte de Badwell, añadiendo que la misma recuerda al mundo las condiciones deplorables y peligrosas que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Él dice que sus corazones están con las familias de los presos políticos que murieron en Venezuela mientras estaban detenidos injustamente bajo la custodia del régimen desde el 2014. Dice que al menos 10 presos políticos venezolanos han muerto bajo la custodia del régimen y 3 han muerto solo en el último año. Price nombró a Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz y Raúl Isaías Baduel. Asimismo, pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y declaró que Maduro y quienes retienen a estos prisioneros son responsables de su bienestar, añadiendo que sus familiares merecen una revisión creíble y transparente de las circunstancias que rodearon estas muertes, así como una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el martes que Baduel falleció tras contagiar de coronavirus en prisión. Amnistía Internacional también ha pedido que se investigue su muerte. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, escribió en Twitter que el general Baduel pasó años detenido en condiciones inhumanas que exigen justicia y que se esclarezca su muerte. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nuestra productora Berta Raval nos brinda la información proveniente de Europa, de Latinoamérica y también de Cuba para usted, estimado radio oyente. En la mañana del jueves 14 de octubre, miembros de la Asamblea General de la ONU en Nueva York eligieron a los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, entre los que salió electo Estados Unidos de América. Así lo dio a conocer en sesión ante la Asamblea General el presidente del organismo central de la ONU, el embajador Abdullah Shahid de las Maldivas. Al conocerse el resultado de la votación, el presidente de la Asamblea General dio a conocer los países electos, que son Argentina, Benín, Camerún, Eritrea, Finlandia, Gambia, Honduras, India, Kazajstán, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. El presidente de la Asamblea General añadió:
I congratulate the states which have been elected members of the Human Rights Council.
Felicito a los miembros electos del Consejo de Derechos Humanos. La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas divulgó un comunicado de la embajadora Linda Thomas Greenfield en que la diplomática estadounidense afirmó que todos los seres humanos, tal como los reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacen libres y con igualdad en su dignidad y derechos. Esta declaración profunda no es una opinión, según la embajadora Linda Thomas Greenfield, sino un hecho. Todos nuestros derechos humanos son inalienables, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y son además universales, puntualizó la representante máxima ante Naciones Unidas de la administración del presidente Joe Biden. Según la embajadora Thomas Greenfield, se cumple un objetivo de la campaña del presidente Biden de que Estados Unidos se reintegrara al Consejo de Derechos Humanos para asegurar que el Consejo esté al nivel de estos principios. Empezando el 1 de enero de 2022 como miembro del organismo, Estados Unidos participará en la labor del Consejo en la protección y promoción de los derechos humanos. La embajadora estadounidense dijo que las metas de Estados Unidos son las de respaldar a los defensores de los derechos humanos y señalar las violaciones y abusos. En su declaración, Linda Thomas Greenfield mencionó Afganistán, Birmania, China, Etiopía, Siria y Yemen como países cuyas situaciones de derechos humanos son graves. Estados Unidos estará en favor de la promoción de las libertades fundamentales y de los derechos humanos de la mujer. Se opondrá a la intolerancia religiosa, a la injusticia étnica y racial, a la violencia y discriminación contra miembros de grupos minoritarios, incluyendo la comunidad LGBTQI y personas discapacitadas. La embajadora Thomas Greenfield también señaló que Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos se opondrá al enfoque desproporcionado contra el Estado de Israel. Estados Unidos también presiona contra la elección de países violadores sistemáticos de derechos humanos y alentará a los que promueven los derechos humanos a que se integren al Consejo de Derechos Humanos, puntualizó la diplomática estadounidense al agradecer el voto en favor de Estados Unidos en la Asamblea General. También presente en la presentación de la Declaración Conjunta sobre la urgente situación en Cuba, realizada en Bruselas, estuvo el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien dijo que Europa tiene un deber moral por velar por los derechos humanos en Cuba y que por ende el acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba ya no tiene motivo para su existencia, porque el régimen de La Habana se ha aprovechado de la buena voluntad europea. Así habló José Ramón Bauzá.
Solución, sino también apostar por un manifiesto que dijera alto y claro desde Bruselas, desde Europa, pero sobre todo al mundo, que el Parlamento Europeo no lo va a permitir. Que las fuerzas que representamos políticamente a las instituciones europeas, en este caso, en esta casa, que es el Parlamento, no lo vamos a permitir. Porque además, la Unión Europea tiene una responsabilidad moral en Cuba. Y sobre todo tras la firma de ese acuerdo de diálogo y asociación, que ha sido utilizado cuando originalmente era la herramienta que nos permitía colaborar, ayudar y estar presente con la sociedad civil cubana, como una herramienta de chantaje, de dolor, en la cual el régimen se hacía suya todas aquellas oportunidades que desde el Parlamento y las instituciones europeas le dábamos al pueblo cubano. Y precisamente porque no tiene ningún sentido seguir manteniendo ese acuerdo, porque es utilizado con el chantaje y sobre todo con la crudeza de un régimen, es por lo que pedimos precisamente la suspensión de este acuerdo. Si Europa no suspende el acuerdo, estará precisamente mandando el mensaje contrario al resto de los países, diciendo que se pueden aprovechar de los, en este caso, de la buena voluntad del Parlamento Europeo y de los europeos para hacer todo lo contrario. Por lo tanto, la Unión Europea debe aplicar los mismos criterios con Cuba que cualquier otro país que está incumpliendo los derechos humanos y sobre los que este Parlamento es contundente y sobre los que actúa aplicando y demandando sanciones, que curiosamente el alto representante, de una forma ya no digo curiosa ni anecdótica, sino constante, evita pronunciarse. Y es curioso también, permítanme hacer un análisis de las fuerzas políticas que estamos hoy aquí presentes. No verán ustedes al Partido Socialista.
José Ramón Bauzá se refirió a la ausencia del Partido Socialista Obrero Español en el encuentro sobre la declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba. No obstante, según Bauzá, la izquierda europea está fragmentada y muestra señales de cambio.
El Partido Socialista Obrero Español no está aquí en esta sala. No ha querido formar parte de este memorándum, de este acuerdo. Y no es que no haya tenido todas las oportunidades, que las ha tenido. Tanto Germán como Leopoldo como yo mismo hemos hecho todo lo posible que estuviera en nuestra mano para que participara activamente. Han decidido seguir la voluntad de Pedro Sánchez y no ponerse de lado, sino ponerse en contra. Pero también les digo que la izquierda europea ya no está tan unida, ya está dividida. Son algunas las formaciones y delegaciones de los socialdemócratas europeos que han decidido no apoyar precisamente más al régimen. Y eso es una cosa que debemos poner en valor. Sobre todo porque la imagen de España es la que se daña. Quiero hacer referencia, y ya acabo mi breve intervención, a las manifestaciones del senador Menéndez en el Congreso de los Estados Unidos, donde dice sin ningún tipo de ambigüedad el posicionamiento dudoso que tiene España ante otros países, en este caso países que tienen un régimen dictatorial, y cómo ellos, los Estados Unidos, se cuestionan si un país aliado, si un país que llama amigo, puede hacer esas cosas, porque ellos seguramente no harían lo mismo en esas circunstancias con Europa y con España. Por lo tanto, queridos amigos, simplemente ratificar las palabras que ha leído Germán en ese acuerdo, en ese manifiesto, y decirte, querida Rosa María, nunca has estado sola, pero hoy tienes un acuerdo que puedes disponer y enseñar al mundo, porque es tu acuerdo.
Rosa María Payade, Cuba Decide, agradeció el esfuerzo de los parlamentarios y calificó este acuerdo como un acuerdo para el pueblo cubano.
Muchas gracias. Es el acuerdo del pueblo cubano. Gracias a la solidaridad y a la amistad de todos ustedes y de la mayoría de este parlamento. Así que muchas gracias a ustedes tres por las incansables gestiones, por los años de trabajo, y a todos los eurodiputados que han estado involucrados en esta resolución que finalmente dice lo que hay que decir, que finalmente apoya el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia y que finalmente le dice a la Unión Europea lo que tiene que hacer y le hace el llamado a la acción más concreto. Porque el pueblo cubano, sobre todo desde el 11 de julio, salió a la calle por cientos de miles con una sola demanda, una sola: el fin de la dictadura, la libertad. Y encontró una represión brutal, una represión que sufrimos hasta hoy, que ha militarizado el país. El pueblo cubano se enfrentó a las balas reales disparadas por los militares ordenados desde el liderazgo del Partido Comunista. Está en video, no me tienen que creer. Está en video los disparos reales a los cubanos simplemente por protestar pacíficamente. Está en video cómo disparan por la espalda a Diurbis Laurencio y muere. Solamente por expresarse libremente, solamente por reclamar lo que llevamos reclamando a los cubanos muchísimos años y que ahora es un clamor popular. Esta represión no terminó el 11 de julio. Mi país al día de hoy está militarizado. La amenaza de militarización que el diputado Terch mencionó está más viva que nunca. Hay al menos 520 presos políticos en mi país en este momento, más de 450 de ellos desde el 11 de julio. Muchos de ellos han sido torturados torturados perversamente, torturados hasta que griten viva Raúl Castro o griten viva Díaz-Canel. Eso es lo que están sufriendo los niños, los jóvenes cubanos, que salieron en su mayoría muy jóvenes a las calles a pedir libertad, ¿no? Como José Daniel Ferrer, que estuvo desaparecido por 3 meses y que ahora se encuentra en unas condiciones de salud que ponen en peligro real su vida y continúa en una celda de aislamiento sin ventilación, o como Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva hoy 16 días en huelga de hambre también en una celda de aislamiento. Las protestas en mi país continúan, han continuado desde todo el año, empezaron antes de que empezara empezaron antes de comenzar a este año, ¿no? En agosto hubo más protestas que en junio y en septiembre hubo más protestas que en agosto. Están anunciadas las protestas masivas de noviembre y la respuesta ha sido más violencia, más militarización.
Al recordar a los presos en Cuba, a José Daniel Ferrer y a Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, la acción internacional es lo que protege al pueblo cubano, exhortó Rosa María Payá de Cuba Decide.
Para defender al pueblo cubano, para apoyar al pueblo cubano que está asumiendo el mayor riesgo posible, lo único que nos queda es la acción de la comunidad internacional. Y por eso agradecemos tanto, este pronunciamiento conjunto y esa resolución lograda que da un mandato claro a la Unión Europea, ¿no? Y desde aquí es muy importante recordarle, porque ustedes se lo llevan diciendo mucho tiempo, ¿no? Y el Parlamento se lo ha dicho mayoritariamente. Pero es muy importante recordarle al alto representante, al señor Borrell, que es hora de extenderle la mano al pueblo cubano con acciones. Y esas acciones están muy bien descritas en esa resolución. Activar el mecanismo global de sanciones contra los criminales que están ordenando disparar contra los jóvenes en Cuba. Activar esa cláusula democrática, la cláusula de suspensión de ese acuerdo, apoyar directamente al pueblo cubano. Los fondos no deben ir para los militares porque en ese momento son fondos que van para la represión. No actuar en este momento es extenderle la mano al régimen. Y extenderle la mano al régimen en este momento es ser parte de una represión que está costando vidas y está costando mucho sufrimiento al pueblo cubano.
El régimen cubano es el muro de Berlín de las Américas, afirmó Rosa María.
Haber tolerado 62 años de dictadura comunista en mi país le ha costado a nuestra región el colapso de la democracia en Venezuela, la inestabilidad democrática por décadas. Y en este momento el pueblo cubano está proveyéndole a la comunidad internacional la oportunidad de ir juntos para terminar con esa dictadura y avanzar hacia la democracia. El régimen cubano es el muro de Berlín de nuestro hemisferio. En este momento tenemos una oportunidad de empujar, tenemos una oportunidad de tumbar ese muro y avanzar juntos hacia la democracia. Así lo quiere el pueblo cubano, así lo quiere el Parlamento Europeo. Esperamos que escuchen y que tanto la Unión Europea, el señor Borrell, como el gobierno español se pongan del lado del pueblo cubano. Gracias.
Rosa María Payá exhortó a los miembros del Parlamento Europeo para que sigan velando por Cuba y, entre otros, por Luis Manuel Otero Alcántara, así como José Daniel Ferrer y el futuro que se avecina a partir de ya mismo en Cuba. Le tienen demasiado miedo a la verdad. Ser honesto en Cuba se ha convertido en un crimen, afirma Junior García, uno de los organizadores de la marcha antigubernamental pactada para este 15 de noviembre. Nuestro colega Luis Guardia comparte con nosotros esta información sobre la iniciativa cívica en Cuba del 15 de noviembre. Y Luis Guardia también refleja en su reportaje el punto de vista que esgrime el oficialismo comunista de que el sistema actual en Cuba es irrevocable. Escuchamos en este segmento al actor, dramaturgo y activista pacífico cubano Junior García.
Sabemos que puede haber consecuencias, pero al menos yo, es mi decisión personal, yo el día 15 de noviembre salgo a ejercer mis derechos.
El actor y dramaturgo cubano Junior García mantiene firme su decisión de salir este 15 de noviembre a manifestar su desacuerdo con el régimen gubernamental existente en Cuba, aun cuando este derecho se lo hayan negado.
Siempre que se exprese la voluntad del pueblo y esta no coincida con la voluntad del régimen, entonces van a inventar las excusas de siempre, que somos mercenarios, que estamos pagados por la CIA, aunque no puedan probarlo. A mí, por ejemplo, no han podido mostrarme un solo peso que me esté pagando nadie. Vivo de mi salario, el que cobro con el Consejo de las Artes Escénicas. Y a pesar de eso, dicen que soy mercenario.
Desde su anuncio, la marcha, autocatalogada como cívica y pacífica, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que promueven la desestabilización en Cuba e instan a la intervención militar.
Los medios oficialistas de prensa califican la iniciativa popular de provocación y basan la no autorización de la marcha, entre otros, en el artículo 4 de la Carta Magna castrista, que expresa que el sistema socialista existente en la isla comunista es irrevocable.
Si me llevan a prisión, sí, lo que pasa es que ahí estarían cometiendo un crimen ellos. Me estarían convirtiendo en preso político, estarían demostrando ya sin lugar a dudas ante el mundo que son una dictadura. Para aquellos que todavía temen usar esa palabra en el mundo cuando se refieren al régimen en Cuba, se quitarían todas sus máscaras.
Tras las protestas masivas de julio pasado, el régimen castrista desató su accionar represivo contra los participantes. El propio gobernante cubano dio la orden de enfrentar a los manifestantes. Cientos de ellos aún permanecen en prisión y a otros ya se les han realizado juicios sumarios carentes, según han denunciado organizaciones internacionales, de los más elementales derechos procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hasta ahí el reportaje de nuestro colega Luis Guardia, en que reflejó a Junior García, ciudadano cubano independiente cuya intención es la de manifestarse de manera pacífica. Gracias a nuestra colega Michelle Sague en Washington, a nuestra productora Berta Raval en Miami y a Luis Guardia, estimado amigo y colega de Radio y Televisión Martí. Le agradezco a usted su muy gentil sintonía, su compañía en este recorrido en su programa Entre Dos Ríos, y por hoy les envío un saludo bien cordial desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Dodgers de Los Ángeles versus Bravos de Atlanta. Recuerda, este domingo, 7:30, Dodgers versus Bravos en los playoffs de las mayores. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.